Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Vamos a orar. Padre, acudimos ante ti de nuevo, preparando nuestros corazones, pidiendo humildemente tu ayuda, Señor. Nosotros no podemos sostener la conexión, no podemos lograr que este mensaje llegue a cada casa donde los hermanos están sintonizados. Te pedimos, Señor, que tú lleves el mensaje a los necesitados. Te pedimos tu gracia, tu ayuda para este pobre predicador. Yo no puedo convencer a nadie. Yo no soy nada. Confiamos en ti, el dador de la palabra, nuestro gran Señor, nuestro poderoso Rey. Señor, sabemos que este año ha sido tan difícil para muchos. Nos ha tocado a todos en distintas maneras. Muchos han pasado sufrimiento, están pasando sufrimiento. Te pedimos, Señor, que uses este mensaje de manera especial, que consuele a los que están sufriendo, que nos prepare a todos para lo que pueda venir, si es tu voluntad que esto siga, que podamos todos ver el sufrimiento en nuestras vidas de una manera bíblica, de una manera que tal vez nunca lo habíamos visto, Señor. Tú sabes cada necesidad. Aplica cada corazón conforme a lo que tú sabes, Señor, tu palabra. Confiamos en ti, nos encomendamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuando estudias este tema, algo que prácticamente todo mundo menciona o recalca es lo poco que sabe la iglesia de hoy acerca del sufrimiento. Recalcan lo débil que es la iglesia actual en términos de su teología de sufrimiento. Lo que permea la mayoría de las iglesias evangélicas en nuestros tiempos es la idea que el creyente debe huir o evitar el sufrimiento siempre que pueda. Abunda la falsa promesa que si tú tienes una relación con Dios, no tendrás que sufrir. Te dicen que si estás sufriendo, algo anda mal en tu vida. Seguramente no eres creyente, seguramente no eres hijo de Dios, seguramente tu fe es débil. Pero la Biblia desmiente esto por completo. Y lo que quiero compartir el día de hoy es la enseñanza bíblica que afirma que el sufrimiento puede ser una bendición en la vida del creyente. Por eso le pusimos de título al mensaje, la bendición del sufrimiento. Dios dice que el sufrimiento en la vida del creyente puede ser una bendición y obrar para tu bien. Ahora, como se imaginarán, este es un tema extenso. La Biblia lo aborda desde muchos ángulos, dando en cada caso las respuestas que solo Dios puede dar. El mundo que nos rodea trata en vano de explicar el sufrimiento, trata en vano de solucionar el sufrimiento y trata en vano de consolar a los que sufren. Solo Dios y su palabra pueden realmente efectuar estas cosas, hacer estas cosas. Y si les parece cosa extraña, si les parece extraña esta idea de que el sufrimiento puede ser una bendición para el creyente, lo encontramos sustentado en nuestro texto inicial. De entrada, lo vamos a ir sustentando, lo vamos a ir soportando con la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo nos dice por inspiración que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4:17. Y leemos en Santiago. Hermanos míos, tenedlo por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Santiago 1:2. Textos muy conocidos, muy citados. Supongo que todo el mundo los conoce. Estos pasajes afirman claramente que el sufrimiento es una bendición para el creyente. Y sin embargo, muchos de nosotros o no lo vemos así o nos cuesta mucho ver el sufrimiento como una bendición. Si nos dieran a escoger, siempre escogeríamos no sufrir. Oye, creyente, ¿quieres sufrir o no quieres sufrir? No, pues todo el mundo escogeríamos no sufrir. Pero tarde o temprano, todo creyente verdadero tiene que reconocer que los tiempos de sufrimiento en su vida han sido usados por Dios para traer bendición en algún sentido. Han obrado para bien en su vida en algún sentido. Cómo vemos y cómo reaccionamos al sufrimiento es una señal de nuestra madurez espiritual, nuestro tema el miércoles. Aprendemos que el sufrimiento es una bendición. Vean, ¿qué tan espiritual tienes que ser ¿O qué tan maduro tienes que ser para vivir sin carencias? Con holgura todo el tiempo. ¿O para gozar de perfecta salud? ¿Qué tan espiritual tienes que ser para vivir como creyente gozando de perfecta salud siempre? ¿O para disfrutar de la vida de pareja sin problemas, sin conflictos, sin desacuerdos? Vivir en paz, vivir en prosperidad y salud, ¿requieren gran madurez espiritual? Esa es la pregunta. Pues claro que no, por supuesto que no. Y sin embargo, si pudiéramos elegir, preferiríamos que sean otros los que tengan que pasar por tiempos de conflicto, carencias, falta de salud o momentos de gran estrés en sus vidas. Si pudiéramos elegir, escogeríamos que nosotros y los nuestros no tuvieran que pasar, no tuviéramos que pasar por estas cosas. Pero el propósito del sufrimiento y las aplicaciones que vamos a ver hoy son cosas que tarde o temprano el Señor nos enseñará en alguna medida, si somos sus hijos. Puede que para algunos mucho de esto les suene extraño, les parezca distante. Vamos a ver si ese es el caso, vamos a ver por qué es. Puede ser que lo que vamos a ver hoy sean cosas que ustedes nunca esperan vivir, pero confío que Dios a su tiempo les enseñará, les aplicará a cada uno de nosotros lo que vamos a ver. Tarde o temprano lo traerá a nuestra memoria, a su tiempo. Y como vimos hace algunos meses, entre semana, siempre es mejor enfrentar el sufrimiento habiéndonos preparado de antemano. Siempre es mejor que cuando llegue esa temporada de sufrimiento, lleguemos habiéndonos preparado espiritualmente para eso, a que nos tome de sorpresa. Siempre es mejor estar preparados. Entonces, tenemos aquí el bosquejo en el pintarrón. Vamos a ir siguiendo cada uno de los puntos para que vean en qué momento vamos a ir señalando, en qué punto estamos a lo largo del mensaje. En primer lugar, la siguiente pregunta: ¿cuáles son algunas de las bendiciones del sufrimiento? ¿Cuáles son algunas de las bendiciones del sufrimiento según Dios? Pues en primer lugar, el sufrimiento es el crisol o el campo de batalla donde se pone a prueba la fe. Podríamos decir que el sufrimiento es una especie de examen, algo que pone a prueba y verifica la autenticidad de nuestra fe. En 1 de Pedro capítulo 1 tenemos uno de los pasajes clásicos sobre este tema. Pedro está hablando de la recompensa eterna que nos espera en los cielos y dice a partir del versículo 5 que los creyentes somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Y noten esto, noten lo que dice Pedro. No dice que la fe nos guarda. El que nos guarda es Dios, según el texto, con su poder, por medio de la fe. El fe es el vehículo, el medio, pero quien nos guarda, al final el que nos guarda, el que no nos deja apartarnos, el que no nos deja desfallecer es Dios. La fe solo es el medio. Hay que diferenciar entre la causa y el medio. Cuando no nos apartamos, no es que nuestra fe es grande, es que Dios es grande. Es que Dios no nos está dejando apartarnos. Una forma de explicar esto es viendo nuestra vida física. Quien nos mantiene vivos siempre es Dios. Si tú te despertaste hoy en la mañana, eso es gracias a Dios. Dios te dio otro día de vida, Dios te mantuvo vivo. Uno de los medios que usa para mantenernos vivos es la respiración, el respirar. Pero la causa de que estamos vivos hoy es Dios. El aire y nuestra respiración son solo un medio. Y lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Hay que diferenciar entre el medio y la causa. Entonces, avanzando, estamos aquí en 1 de Pedro, capítulo 1. Ya leímos el versículo 5. Ahora el versículo 6. En esto os alegráis, a pesar de que por ahora, si es necesario, estéis afligidos momentáneamente por diversas pruebas. Este es uno de los pasajes que nos asegura y nos garantiza que el creyente puede estar feliz y afligido al mismo tiempo. Un creyente puede alegrarse en el Señor, pero también estar luchando con tristeza, dolor, incomodidad. El creyente puede estar feliz, gozoso en el Señor y al mismo tiempo afligido. Pedro dice que a veces, por un poco de tiempo, en la versión 60, por temporadas, puede ser necesario que el creyente esté afligido. Puede ser necesario esto, que el creyente esté afligido. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que el creyente esté afligido? Versículo 7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probada con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Cuando un hombre o una mujer se identifica con Cristo y afirma ante la iglesia y ante el mundo que es seguidor de Cristo y se ha entregado a Él, Cuando alguien asegura que Cristo es mi Señor, leemos en la parábola del sembrador que esa declaración de fe, esa afirmación de fe, esa profesión de fe será probada. Y la supuesta fe de muchos no pasa la prueba. Cuando viene la aflicción, cuando viene la tribulación, según la parábola, se marchita. Deja manifiesto que no es real y que nunca fue real esa fe. La duda de si tu fe es real, de si es nacida de Dios, de si es una fe que vence al mundo, según 1 Juan 5, será revelado por el cómo respondes a las pruebas. Según Hechos 14, el camino al cielo está repleto de tribulación. Yo supongo que si les preguntara a cada uno de ustedes el día de hoy, si van camino al cielo, si son peregrinos, si están en el camino angosto, si creen que van camino al cielo, probablemente la mayoría, al menos, me respondería que pues sí, ustedes afirman estar en el camino, afirman estar peregrinando al reino celestial. Pero vean lo que dice Hechos 14, dice el versículo 22, que Pablo y Bernabé les decían a los creyentes que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ese es el camino al cielo, un camino regado de muchas tribulaciones. Y vean, la palabra que nos traducen como tribulaciones en el griego original es la palabra tlipsis, y significa presiones, aflicciones, angustias, cargas, persecuciones, problemas, ser puesto en estrecho. Es decir, ¿qué es ser puesto en estrecho? Es decir, como estar entre la espada y la pared. Ser puesto en estrecho. En el camino al reino de Dios, esta es la norma. Esto es lo que te espera. Tú estás en el camino, dices que eres creyente. Ah, bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que te espera. Entonces el sufrimiento pone a prueba y certifica, punto número uno, que nuestra fe es verdad. Esa es la primera bendición que nos trae el sufrimiento. Es lo que nos pone, es el verificador, el auditor, que nos pone el sello de autenticidad. Este sí es verdadero. Este sí pasa la prueba. Esta moneda sí es del material que dice que es. Este envase sí contiene lo que dice, lo que afirma. Esa es la primera bendición. En segundo lugar, el sufrimiento y las pruebas tienen de manera general solo uno de dos posibles efectos en la vida de una persona. O la acercan o la alejan del Señor. Por eso, con tantas peticiones, con tantas pruebas que compartimos en el grupo de WhatsApp, que anunciamos los miércoles a la iglesia, por las que se supone que todos estamos orando, poniéndonos de acuerdo y pidiendo las mismas cosas al Señor, en la gran mayoría de los casos, prácticamente siempre enfatizamos: oigan, hermanos, estamos pidiendo por la salud de tal. Estamos pidiendo porque tal sea librado de esta prueba, sufrimiento, dificultad, y porque Dios use esto en su vida y la vida de su familia. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué pedimos lo último? La segunda parte, que Dios lo use en su vida, en la vida de su familia. Porque no nos interesa que esa persona sea simplemente librada de la prueba sin acercarse a Dios. Eso no nos interesa. No queremos que sea librada sin que eso le traiga un beneficio espiritual. Yo a veces me frustro cuando veo peticiones de ese estilo. Hermanos, por favor, pidan por esta persona, está gravísima. Que Dios la sane. Bueno, sí. Y de todos modos es necesario que nos lo expliquen, ¿no? Cuando alguien te pide que ores por alguien, si lo único que están pidiendo es sanidad física, el creyente de todos modos le agrega, Señor, que esa persona sea salvada. Señor, que traigas a esa persona humillada a los pies de Cristo. Señor, que vea su necesidad. Señor, que llegue al fin de sí mismo en lo que está pasando. El creyente que entiende que es un guerrero de oración, que sabe orar según la palabra de Dios, de todos modos agrega eso, esa petición. No queremos que haya una gran respuesta de Dios para sacar a esa persona de sus sufrimientos, pero que eso resulte en nula bendición, nulo impacto espiritual. Incluso es una muy mala señal y nos da miedo y nos asusta ver que el sufrimiento y las pruebas alejen a alguien de Dios. Porque es señal de que no son sus hijos. Y puede ser señal incluso de que nunca lo serán, de que son reprobados. Una regla general en la vida del creyente es que las pruebas debieran acercarnos a Dios. Esa es la segunda bendición. Es la regla general en la vida del creyente. Las pruebas debieran acercarnos a Dios. Esa es la segunda bendición que nos trae el sufrimiento, nos acerca a Dios. Si ocurre el efecto contrario, nos debe de dar mucho miedo, nos debe de preocupar. Te debiera preocupar mucho si encuentras que tú, después de pasar por una gran prueba, no pasó nada contigo espiritualmente. No estás más cerca del Señor, no estás dependiendo más de Él, no ha pasado nada. Eso te debe preocupar mucho. Entonces, en tercer lugar, el sufrimiento es una bendición porque es lo que Dios usa para llevarnos a la madurez. Leímos al inicio en Santiago capítulo 1, Santiago 1, 2. Hermanos míos, tenedlo por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Tenedlo por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Esto nos suena ilógico. Nos suena antinatural, nos parece antinatural. ¿Quién se pone a celebrar? ¿Quién se goza cuando está pasando sufrimiento o rodeado de problemas? ¿Quién hace una fiesta? ¿Quién anda contento cuando está en medio, ahí en la sala de emergencia, en el hospital? Pues el creyente lo puede hacer, según la palabra de Dios. Recordando lo siguiente, sabiendo lo siguiente, versículo 3, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Esta palabra paciencia se podría traducir también como resistencia, condición, aguante. No es solo esperar paciente, no es que la prueba de nuestra fe solo nos conduce a esperar pacientemente, significa capacidad de aguante, capacidad de resistencia, como un atleta que va desarrollando condición física. Entonces, lo que nos motiva a gozarnos en la prueba es saber que hay un buen efecto, que la prueba tiene en mí un buen resultado. Un impacto espiritual, un buen efecto, produce paciencia. Y versículo 4, que nos es necesario dejar que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis completos y cabales. ¿Tú quieres ser un creyente completo, cabal, maduro? Es necesario que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis completos y cabales, no quedando atrás, que no haya deficiencias, que no haya huecos en nuestra vida espiritual, no quedando atrás en nada. Yo supongo que una petición más o menos común entre creyentes, al menos entre creyentes verdaderos, es pedirle a Dios que nos ayude a crecer. Me imagino que si hiciéramos el conteo de cuántas veces le hemos pedido algo así al Señor, ayúdame a crecer, de manera general o en alguna gracia específica, supongo que en la vida de creyentes verdaderos habrían muchas de esas peticiones. Pero cuando pedimos eso, pocos consideramos que es posible que estemos pidiendo pruebas y sufrimiento con lo que estamos pidiendo. Algunas lecciones, algunos aspectos de la madurez y la completez que acabamos de leer en versículo 4 de Santiago 1, solo llegan por medio de pruebas, solo llegan por medio de sufrimiento. Hay quienes afirman que el creyente prácticamente nunca crece ni madura sin pasar por pruebas y sufrimientos. Hay quienes afirman eso. No se puede crecer. Nadie crece en lo absoluto sin pruebas y sufrimientos. Bueno, yo no estoy seguro que podamos afirmar eso tan tajantemente, porque vimos entre semana a Pablo hablando de esforzarse, de estirarse hacia la meta, de prepararse. Pero sin miedo a equivocarnos, podemos decir que mucho de nuestro crecimiento sí viene por esa vía: pruebas, sufrimientos. Esa es la vía por la que llega muchas veces el crecimiento. Y lo mismo que afirma Jacobo en Santiago, lo podemos ver por boca de Pablo en el capítulo 5 de Romanos. Leemos que la tribulación produce perseverancia, la perseverancia produce experiencia o carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Romanos 5, 3 al 4. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter aprobado, y el carácter probado produce esperanza. Lo único que puede hacer que tengamos por sumo gozo al encontrarnos en diversas pruebas es entender esto. Es este conocimiento. Entender y vivir estas realidades. Que esta es la escuela del carácter de Dios. ¿Qué te puede hacer gozarte cuando estás en estas cosas? Recuerda, esta es la escuela del carácter de Dios. Estoy en la escuela. Dios me está enseñando, me está creciendo, me está madurando. Esta es la escuela de madurez divina. Nosotros por naturaleza, nuestro deseo natural es buscar siempre el camino fácil. Si nos dieran la opción de escoger entre el camino fácil y el camino difícil, tenderíamos a escoger el camino fácil. Lo vemos ilustrado en El Progreso del Peregrino, cuando se brinca la barda, ¿no? ¿Se acuerdan por qué se brinca la barda? Van caminando, baches y tropezando, y los pies ensangrentados, y se asoman tantito. ¡Oye, de este lado está verde el pasto! Oye, hermano, ¿nos brincaremos? Sí, ¿qué más da? Al fin que va al lado del camino, ¿no? Se brincan la barda para dejar de caminar sobre los baches y las piedras del camino estrecho que iba a la ciudad celestial. Y eso, si recuerdan, si conocen la historia, resulta en una terrible prueba. Terminan en el castillo de las dudas con el gigante de desesperación. Pero vean, lo que tenemos que entender es que los hijos de Dios no crecen en el camino fácil. Los hijos de Dios no crecen en el camino fácil. Y eso tiene otra aplicación. Tiene una aplicación que no tiene que ver solo con las pruebas y las tribulaciones que Dios nos mande. Tiene que ver con tu servicio al Señor. A muchos se les hace difícil buscar oportunidades de servir, apuntarse para lo que sea, insistir y buscar con la guía de Dios, con mansedumbre, con humildad, qué es lo que Dios tiene que para mí que yo haga. Aparte de mis tareas de diario, de trabajar, de dar testimonio, de ser padre de familia, madre de mis hijos, lo que sea, muchos huyen de responsabilidades, de apuntarse, de servir a Dios. ¿Por qué? Oh, ese es un camino muy difícil. Yo tengo que trabajar, o sea, tengo que ver por mis hijos, tengo que ver por mi esposa, tengo que ver que mi casa esté en orden, tengo responsabilidades familiares, tengo muchas cosas. Yo ya de por sí estoy haciendo malabares. ¿Me voy a aventar otra responsabilidad que sea servir al Señor? No, prefiero el camino fácil. Bueno, eso es un error. Por lo general es un error. No estoy hablando de que el Señor me dio un sueño y además el hermano dijo que yo debía escoger el camino difícil. Entonces, mañana me apuntan para la predicación, hermano. Al final, ahorita terminó la predicación, pasa un hermano. Bueno, pues yo me apunto para predicar el próximo domingo, hermano. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de ponerte a aceptar responsabilidades en lo que sea, en la oportunidad que Dios te dé enfrente. Tienes la oportunidad de dar un estudio. Muchos tienen la oportunidad de dar un estudio a su familia o de por lo menos reunirse. Hay hermanos que se están reuniendo. Dicen, bueno, para mí sería muy difícil estar dando un estudio, pero pues llevo la grabación, llévalo. Ahí están los sermones, ahí está sermón audio, ahí está gracia audio, ahí está todo el material. Pues yo escucho antes un sermón, conozco, me hago de un paquete de sermones que yo ya escuché, que yo ya sé que traen, y voy, fijo una hora para escuchar el sermón con mi familia, y después lo platicamos. Hay hermanos que dicen, no, sí, está fuera de mi alcance yo dar el estudio. Hay otros hermanos que están dando el estudio, y hay otros que dicen, no, es el camino difícil. No, pues, si acaso, pues le mando la transmisión de repente. Y no siempre, porque luego me hacen preguntas y me ponen ahí a sufrir con las preguntas. Y pues, ¿qué es el trabajo del pastor? Bueno, entonces tú estás escogiendo el camino fácil. Entonces, si tú de entrada estás escogiendo el camino fácil, tal vez Dios te tenga que poner algunos problemas, algunos baches en el camino para regresarte al camino difícil, al camino estrecho, para que puedas crecer, para que puedas seguir creciendo. Entonces, este es el tercer punto. El sufrimiento en la vida del creyente produce madurez, produce crecimiento. Y en cuarto lugar, la siguiente bendición que nos trae el sufrimiento es que nos ayuda a ser más santos, nos purifica. Vean lo que nos dice Pablo en Hebreos 12. Leemos en el versículo 10 que aquellos, Hebreos 12, 10, aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaron como a ellos les parecía. Pero este, nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, nos disciplina. ¿Para que participemos de qué? ¿Para qué nos está disciplinando? Para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nuestros padres terrenales, sobre todo si tuvimos padres creyentes o por lo menos padres presentes en nuestras vidas, nos disciplinaron lo mejor que pudieron. Lo intentaron, hicieron lo mejor que pudieron, en teoría, lo mejor que supieron. Pero Dios, de manera perfecta, con sabiduría perfecta, le da a cada creyente exactamente lo que necesita. La disciplina exacta que necesita. La receta exacta que necesita. Cada creyente tiene que aprender que cuando vives pruebas y sufrimiento, cuando pasas días oscuros, donde sientes que en vez de avanzar está retrocediendo, al final, cuando salgas del otro lado, el Señor habrá hecho algo en tu corazón y tu alma que de ninguna otra forma podría haberse realizado cuando salgas del otro lado. Por eso dice Pablo que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Cuando estás ahí metido en medio, bueno, sí, parece muy difícil, parece muy pesado, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si vamos al Salmo 119, por eso David dijo: antes que yo fuera afligido, esa es la mejor traducción, Salmo 119, versículo 6-7, antes que fuera yo afligido, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71, bueno me es haber sido afligido para que aprendiera tus leyes. Así que el sufrimiento y la aflicción producen santidad en los hijos de Dios, nos purifican. Y es algo que incluso hemos de agradecer, como lo hace aquí David. Aquí en el Salmo David está diciendo al Señor: gracias, yo no hubiera escogido lo que me mandaste, pero me fue bueno que me afligieras. Gracias, Señor, te lo agradezco. El mundo se enoja, maldice. ¿Por qué a mí? Yo he estado viendo en las redes sociales muchos casos así. Personas duramente golpeadas en la pandemia. Y es el tipo de cosas. Enojadas, maldiciendo. ¿Por qué a mí? No puede ser, Dios. Así. Y publicándolo a los cuatro vientos. Pero el creyente ha de aprender a agradecer y bendecir a Dios por el sufrimiento que le ha asignado en su providencia. Por el sufrimiento que Dios le asignó providencialmente. En quinto lugar, la quinta bendición de los sufrimientos es que tienen un efecto preservador en la vida del creyente. Encontramos que los sufrimientos tienen un efecto preservador en la vida del creyente. Hoy día, cuando se habla de la doctrina de la seguridad eterna del creyente, lo único que se enfatiza en muchas iglesias es que la salvación no se pierde. Te dicen: no puedes perder tu salvación. No hay manera de que pierdas tu salvación si eres creyente. Pero vean, en tiempos pasados, a esta verdad se le llamaba por otro nombre que daba un énfasis muy diferente. Se le llamaba la perseverancia de los santos. ¿Notan la diferencia? ¿Notan la diferencia entre seguridad eterna del creyente y perseverancia de los santos? El segundo término, el segundo título, enfatiza el hecho de que si soy creyente, voy a perseverar. Si soy creyente, Dios me preservará y hará lo que tenga que hacer para que yo no me aparte, para que yo persevere. En 1 Corintios capítulo 11, Pablo se dirige a la iglesia de Corinto, donde había muchos creyentes pasando por disciplina de parte del Señor. Leemos en el versículo 30, 1 Corintios capítulo 11, versículo 30. Había entre ellos muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. Pero si nos examináramos bien a nosotros mismos, no se nos juzgaría. ¿Qué significa esto? Si los creyentes nos examináramos, si solos nos pusiéramos bajo la lupa, buscáramos las acusaciones de nuestra propia conciencia en contra de nosotros y les hiciéramos caso, si solos nos examináramos, si lucháramos con nuestro pecado y nos extendiéramos hacia la meta y la madurez como debiéramos, no sería necesario que Dios nos disciplinara. Pero como muchas veces no lo hacemos, como frecuentemente somos negligentes en esto, Pablo dice que siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Para que no desfallezcamos, para que no nos apartemos, para que no seamos condenados con el mundo. Si tú eres un hijo de Dios, si eres un verdadero creyente, Dios te disciplinará. No hay hijo o hija que Dios no discipline. No hay tal cosa. Yo soy hijo, pero Dios nunca me disciplina porque soy perfecto. Ah, no, entonces no. entonces no eres hijo. Hebreos 12:6, porque el Señor disciplina al que ama y azota, esa es la mejor traducción, azota a todo el que recibe como hijo. Otras versiones lo traducen como castiga. Dios no castiga a sus hijos, ¿por qué? Porque ¿quién recibió todo el castigo por nuestros pecados? Cristo. Dios nos disciplina en amor. Nos está vengando por nuestro pecado, está corrigiéndonos, está regresándonos al camino. Nos disciplina y nos azota a todo el que recibe como hijo, Hebreos 12:6. Si Dios no te disciplinara, si Dios no te azotara cuando lo necesitas, tarde o temprano te alejarías de Él y nunca regresarías. Eso tenlo por seguro. Es verdad, en todo caso, en la vida de todo creyente, y lo vamos a ver más adelante. De hecho, si Dios nunca te disciplinara y nunca te azotara, si Dios nunca te disciplina y nunca te azota, podemos afirmar que es porque no eres su hijo. ¿Cuántas veces, aún siendo un verdadero creyente, aún habiendo sido ya convertidos, han existido temporadas en tu vida marcadas por falta de oración y algún grado de enfriamiento hacia el Señor? ¿Cuántas veces ha pasado en tu vida? No, hermano, yo soy creyente. Bueno, ¿cuántas veces ha pasado esto? Temporadas en tu vida marcadas por falta de oración, falta de comunión con el Señor y enfriamiento en algún grado hacia Él. Pregunta: ¿qué usó el Señor para darte una sacudida? Para sacarte de eso. ¿Qué usó Dios para traerte de vuelta? Pruebas, sufrimientos, problemas, tribulaciones. Es algo que vemos hasta en el apóstol Pablo. Él dijo respecto a este tema en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Pablo dijo: para que no me exalte desmedidamente por la grandeza de las revelaciones que había recibido Pablo, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca demasiado. Siempre pensamos en Pablo como el mayor o uno de los mayores ejemplos cristianos en muchos o en prácticamente todo sentido. Pero lo que nos dice aquí es que si Dios no hubiera hecho lo necesario en Pablo, habría ocurrido un desastre. Hermano, Pablo, un gigante de la fe. Bueno, si Dios no hubiera hecho lo necesario, habría ocurrido un desastre en su vida. Pablo mismo dice: si Dios no me hubiera recetado la medida de sufrimiento necesaria, me habría descarrilado por mi orgullo, por mi pecado de soberbia. El mismísimo Pablo nos dice esto. Entonces a nosotros nos pone a pensar un poco, ¿no? Nos pone a reflexionar, a pensar un poco. Dios le dio la medida justa, la dosis exacta de la medicina de pruebas y sufrimientos para que él, para que el apóstol Pablo no naufragara. Y así es para cada creyente verdadero. Escojamos el ejemplo. No, hermano, vamos, aquí va a haber un ejemplo donde no es cierto eso. No vamos a encontrar nunca. Escogemos el ejemplo que escojamos. Cuando tú ves un creyente fiel, un creyente esforzado, un creyente diligente y de buen testimonio, tú ves a un creyente así. En la medida que lo que ves sea verdad, ya sabemos que a veces nos parece así por fuera, pero realmente por dentro no es cierto. Pero en la medida que lo que tú crees ver sea verdad, en la medida que lo que tú crees ver sea real, es porque existen en su vida aguijones. Tú ves a un creyente fiel, ¿por qué? Porque existen en su vida aguijones, sufrimientos y pruebas que tú probablemente nunca te hubieras imaginado por verlo, por lo que tú sabes de él. Es porque Dios les ha administrado a esos creyentes y les sigue administrando las tribulaciones necesarias para evitar que se descarrilen. Lo único que los detiene del naufragio, lo único que los mantiene encarrilados y que los detiene de hacer un desastre en sus vidas es pruebas, sufrimientos y aflicciones que muchas veces son invisibles para ti. Tú no los alcanzas a ver. Oye, hermano, pero yo sé algunos casos donde yo no veo eso, no lo alcanzo a ver. ¿Dónde están esas pruebas que tú dices? ¿Tú no tienes que verlas para que estén ahí? Tal vez solo Dios sepa qué son, pero ahí están. Es una tremenda manifestación de nuestra debilidad y nuestra absoluta dependencia de Dios el hecho que si Él no nos administrara las pruebas y los sufrimientos necesarios, todos terminaríamos en un naufragio total. Entonces los sufrimientos nos preservan. Los sufrimientos del creyente son una bendición porque son el instrumento preservador en las manos de Dios. En sexto lugar, En sexto lugar, nuestras pruebas y sufrimientos nos permiten servir a Dios y ser copartícipes con Cristo en sus sufrimientos. Leemos la escena tan famosa del llamamiento de Pablo a servir a Dios en Hechos capítulo 9. Dios le dice a Ananías, Hechos 9:15, ve a Pablo, Ananías, ve a Pablo, porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Qué cosa tan tremenda! Aquí tenemos al que será el gran apóstol Pablo. Pero Dios, desde el inicio de su vida cristiana, dice, a este tengo que mostrarle. Tengo que mostrarle cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Meditando esto, la expectativa de esto en nuestras propias vidas nos da algo de miedo. Algo de reparo. Difícilmente vamos a dar brincos de alegría ante la expectativa de vivir esto, aunque solo nos toque una probada, un grado muy inferior a los sufrimientos de Pablo. Pero si somos hijos, algo de esto nos tendrá que sobrevenir. Leemos en 2 Corintios capítulo 11, el famoso pasaje donde Pablo enlista sus sufrimientos como siervo de Cristo. Les pido que hagan un esfuerzo, porque aquí al final del mensaje ya nos falta el punto 6, nos falta el punto 7. Es el último esfuerzo, pero aquí al final viene lo más importante. Vamos al famoso pasaje donde Pablo enlista sus sufrimientos como siervo de Cristo. Ya sé que la conocen, pero vamos a ver qué aplicaciones podemos sacar de aquí. A partir del versículo 23, 2 Corintios 11, versículo 23, Pablo le está contestando a los que lo calumniaban y lo acusaban de estar loco y de que él no era un siervo de Cristo y de que él no era realmente un apóstol. Dice, ¿son ellos ministros de Cristo? Pregunta, ¿son ellos ministros de Cristo? Como si estuviera, lo que voy a decir, como si estuviera loco, hablo. Ellos me acusan de ser necio, de estar loco, ok, hablo como loco. ¿Son ellos ministros de Cristo? Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Recordarán que en el Antiguo Testamento la ley decía que podían asignar un castigo de hasta 40 azotes para no matar a la persona. Ese era el límite máximo para que no muriera la persona según en el castigo. Entonces los judíos siempre daban 39, uno menos que los 40 para no matarlo. Así que si pudiéramos ver la espalda del hermano Pablo, habríamos visto una colección de al menos 195 latigazos. Cicatrices por los latigazos. Y probablemente la mayoría, bueno, a menos que hayan visto películas como La Pasión de Cristo, no tienen idea de lo que estamos hablando. Ustedes están pensando, ¡ah! Era como la palita que usaba mi mamá, ¿no? No. Era la cosa más espantosa que te puedas imaginar. Si tienen duda, no estoy... aquí no promovemos películas, no estamos aprobando de todo lo que está en esa película, pero hay cosas buenas en esa película. Ahí se pueden dar una idea. 195 habríamos visto cicatrices. Siguiendo en el versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Imagínense ahí al hermano agarrado de una tabla en alta mar, ¿no? 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Hablando de la preocupación por los demás, por las iglesias. Algo que pocos podemos entender, si no es que solo los pastores pueden del todo entender de qué estaba hablando aquí Pablo. Entonces, este hermano que sufrió tanto, ¿qué pensaba de esto? De todo lo que había sufrido, toda esta lista. Pablo, ¿qué pensaba de esto? ¿Cómo interpretaba todos los sufrimientos que experimentó? Muchos interpretan los sufrimientos como señal de abandono o desprecio de Dios. Más si esa persona afirma ser creyente. ¿Esa persona afirma ser creyente y está sufriendo? No, poca fe. Dios lo abandonó. Pero Pablo, ¿cómo veía todo esto que pasó? Pues encontramos en Filipenses capítulo 3 sus palabras. Vamos todos a Filipenses capítulo 3. Quiero que lo vean con sus propios ojos. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Estamos en el punto número 6. La sexta bendición del sufrimiento es que nos permite tener coinonía en los sufrimientos de Cristo. 3:10. Anhelo conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar. En el griego, la palabra original es tener coinonía en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte y de alguna manera llegar a, o encontrarme en la resurrección de los muertos. Vean lo que expresa aquí Pablo. En el transcurso de la vida y la experiencia de un verdadero creyente, en la secuencia de eventos entre conocer a Cristo, ser convertido, conocer a Cristo, creer en su evangelio y el poder de su resurrección, morir en esperanza y certidumbre de resurrección como lo hizo Él, y finalmente encontrarnos en la resurrección de los muertos, en esta secuencia de eventos que ocurre en la vida de todo creyente, metido en esa secuencia, uno de los elementos, uno de los aspectos de la vida del verdadero creyente es participar. Tener parte y compartir en los sufrimientos de Cristo. Y Pablo no huía de eso. Pablo no trataba de evitarlo, no quería escoger el camino fácil, no se escondía de eso, lo anhelaba. Quería tener parte en los sufrimientos terrenales de su Señor. Para muchos esto es algo ilógico, algo loco. En el mejor de los casos, algo misterioso. ¿Quién sabe a qué se referirá eso, hermano? Difícil de entender. Pero esto es lo que quería Pablo. Y no es lo único que dijo al respecto. En 1 Colosenses, versículo 24, dijo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y completo en mi propia carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Esto obviamente... hay un sentido en que esto aplica a pastores y líderes en la iglesia, pero hay un sentido en el que aplica a todo creyente, tener coinonía, compartir en los sufrimientos terrenales de Cristo. Los creyentes en nuestro paso por este mundo estamos llamados a sufrir por y con Cristo. Primera Tesalonicenses 3 afirma que Dios nos ha asignado, ya está asignado, Dios ya tiene un plan, Dios ya lo asignó, Dios ya predestinó una porción de sufrimiento para tu vida creyente en tu paso por este mundo. Y vean, no es que estemos agregando a la obra redentora de Cristo para salvarnos. Ese es un grave error doctrinal. Tengo que ser muy claro, ¿no? Eso no es lo que estamos diciendo. No estamos afirmando que estamos agregando a la obra redentora de Cristo para nada, pero como sus hijos, sí compartimos y tenemos coinonía, compañerismo con Él en sus sufrimientos terrenales al pasar por este mundo. Tenemos compañerismo en los sufrimientos de Cristo. La obra redentora de Cristo está terminada. Él dijo en la cruz: consumado es, antes de entregar su espíritu. Consumado es. No falta nada, está agotado, toda la ira, todo el pago, toda la obra redentora. No falta nada, consumado es. Nadie se está ganando su salvación, ningún creyente se está ganando su salvación, ni la salvación de otros, ni agregando nada a la obra redentora de Cristo mediante nuestros sufrimientos terrenales. Pero en la medida en que sufrimos como creyentes en nuestro paso por este mundo, tenemos comunión con Él. Estamos teniendo compañerismo con Él en su sufrimiento. Y estamos completando lo que falta de sus tribulaciones. Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que dice Colosenses. Sufriendo por Él, es decir, por identificarnos con su causa y su reino, y sufriendo con Él. Sufriendo por Él y sufriendo con Él al soportar tribulación y dolor en nuestro peregrinaje al cielo. Como dijimos al principio, el creyente puede estar gozoso y triste al mismo tiempo. Eso es posible en un creyente. Sí se puede, sí existe. Afligido, pero feliz. Sufriendo, pero gozoso. Nuestro paso por este mundo está marcado por lágrimas, por dolor, por pérdida, por sufrimiento, por aflicción. Y aún así, podemos gozarnos en Cristo. Es asombroso meditar en medio del sufrimiento, es asombroso meditar, ponernos a pensar que nosotros en algún sentido, al sufrir, estamos completando los sufrimientos terrenales de nuestro Mesías. Yo te pregunto, ¿cuántas veces en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, has pensado en esto? Estoy teniendo coinonía con mi Señor, estoy siguiendo sus pasos. Estoy siguiendo su ejemplo. ¿Cuántas veces lo hemos pensado así, en medio del dolor y el sufrimiento? Tal vez nunca. Tal vez nunca lo hemos visto así. Pero esta es una realidad que deberíamos atesorar, a la cual debiéramos aferrarnos y meditar en los momentos más difíciles de la vida. Esta verdad se manifiesta en muchas formas. Vamos a ver tres. Aquí están. La realidad de nuestra coinonía con Cristo en su sufrimiento se manifiesta en muchas formas. Vamos a ver tres. Se manifiesta primero en el evangelismo. Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10. Todo lo sufro a favor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Vean, sin sufrimiento de creyentes en diversas formas, otros no escucharán el Evangelio. Sin sufrimiento de creyentes en diversas formas, otros no escucharán el Evangelio. Cuando tú piensas, ay, qué difícil es eso de compartir el Evangelio. Qué difícil exponerme al ridículo y las burlas. Qué difícil que seres queridos me dejen de hablar, porque yo les quiero hablar de Cristo. Debemos estar dispuestos a sufrir todo a favor de los escogidos. Tú no sabes quiénes son los escogidos, tú no lo puedes ver. Por eso tu tarea es hablar a todos. Tu tarea es ser una atalaya, tu tarea es avisar. Tu tarea es decirle a los que te rodean, viene la destrucción. Corre a Cristo, viene la destrucción, huye. ¿Así te conocen? ¿Tú eres conocido porque eres este cuate que se la pasa hablando que el juicio y que hay una forma de escapar y Dios y Cristo dio su vida? ¿O eres el amigo bonachón? Buena onda. ¿Cómo te conocen? Qué difícil. A veces pensamos eso, ¿no? Debemos de estar dispuestos a sufrirlo todo. Tenemos coinonía en los sufrimientos de Cristo, sufriendo porque otros sean evangelizados. Pablo estaba tan dispuesto a sufrir por los escogidos que dijo en Romanos 9 que desearía él mismo ser separado de Cristo por el bien de sus hermanos. Esta no era la voluntad de Dios. No lo hizo, no se puede, y no lo hizo porque esa no era la voluntad de Dios. Pero él había sido tan conformado a Cristo que deseaba, si fuera posible, darse a sí mismo a cambio de ellos. Pablo tenía la mente de Cristo. Su mente había sido tan transformada, tan conformada a Cristo, que deseaba, si fuera posible, imitar a su Señor en dar su vida por la salvación de otros. Así que el evangelismo se lleva a cabo participando en los sufrimientos de Cristo. Segundo subpunto, punto B. Nuestros sufrimientos son el marco o el contexto en el que podemos manifestar la obra de Dios en nuestras vidas. Pudiéramos pedirle a Dios oportunidades para evangelizar, para encontrar, después de pedir, el Señor, dame oportunidades, podríamos estar pidiendo eso, ¿no? Para encontrar que después Dios trae una gran prueba a nuestras vidas. Tú piensas, no, Señor, estaba pidiendo oportunidades, no estaba pidiendo sufrir más. Estás pidiendo oportunidades, llega una gran prueba a tu vida. Y eso pasa muchas veces porque esa es una oportunidad de dar testimonio a otros. Nuestros sufrimientos son el marco, el contexto en el que podemos manifestar y dar testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. Leemos el famoso pasaje de 2 Corintios, que los creyentes podemos estar atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Y vean, versículo 10, 2 Corintios capítulo 4, versículo 10. Nuestros sufrimientos son el marco para dar testimonio de la obra de Dios en nosotros. En medio de esto, atribulados, perplejos, perseguidos, abatidos, 2 Corintios 4, 10, siempre llevando en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes, para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús. Según la palabra de Dios, los creyentes somos atribulados, perseguidos, abatidos, y en ese contexto manifestamos la obra de Dios en nosotros. En ese contexto manifestamos que tenemos vida espiritual en Cristo. Versículo 11. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos expuestos a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pablo tenía 195 cicatrices en su espalda. ¿Se veía su coinonía en los sufrimientos de Cristo? 195 cicatrices en su espalda, vivía en peligros, tribulaciones y sufrimientos constantes. Pero el Evangelio de Cristo se expandía por todo el mundo romano. O sea, en ese contexto de Pablo sufriendo, ¿qué estaba ocurriendo? El Evangelio se expandía. La palabra de Dios que él compartía era usada. Dios traía a los escogidos. Nuestros sufrimientos son el contexto y el marco para dar testimonio de Cristo. Tercer subpunto. El sufrimiento en la vida del creyente sirve para equiparlo y prepararlo para consolar a otros. Leemos en 2 Corintios capítulo 1, versículo 4. Que Dios nos consuele en todas nuestras tribulaciones. De esta manera, con la consolación con la que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que estén en cualquier tribulación. 2 Corintios 1, 4. Como creyentes podemos caer en el valle de la sombra de la muerte, o en el castillo de las dudas con el gigante de desesperación, y pensar o orar: Señor, ¿por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué tengo que estar aquí? ¿Por qué este sufrimiento? Todo para encontrar que del otro lado del valle, o aún estando ahí mismo, Dios te da muchas oportunidades de consolar y ayudar a personas que están pasando por algo muy similar. Sabemos que Cristo fue tentado en todo igual que nosotros. Y Él es nuestro supremo consuelo cuando sufrimos. Pero Dios también usa a otros creyentes que han vivido pruebas y sufrimientos parecidos a los nuestros. Muchas veces creyentes jóvenes o creyentes sin experiencia tienen poco poder o sabiduría para consolar a creyentes que están sufriendo. Creyentes jóvenes, creyentes sin experiencia, con poco tiempo de conversión, tienen poco poder, poca sabiduría para consolar a otros que están sufriendo. Y es porque es necesario que ellos mismos pasen por tribulaciones y sufrimientos para que, habiendo sido consolados en todas nuestras tribulaciones, de esta manera, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces, de esta manera tenemos coinonía en los sufrimientos de Cristo. En último lugar, el último punto, el último esfuerzo. Con esto llegamos al séptimo punto, la séptima forma. Estamos viendo formas en que el sufrimiento puede ser una bendición en la vida del creyente. Y la séptima manera es empoderándonos. Y este es el punto más importante. Bueno, no sé, solo Dios sabe cuál de estos puntos es más importante. Pero vean esto, hagan un último esfuerzo. Nuestro sufrimiento nos trae poder de parte del Señor. Algo que tenemos que aprender los creyentes, especialmente si queremos ser usados del Señor, es que Dios no nos usa porque seamos fuertes. Dios no usa a los creyentes porque ese creyente sea fuerte. Dios no nos da oportunidades para servirle porque seamos fuertes, o calificados, o talentosos, porque tengamos las cualidades que Él necesita. No, este sí me va a ser muy útil, porque este tiene lo que yo necesitaba. No. No tenemos nada de lo que Dios anda buscando por naturaleza. Me molesta mucho cuando veo estas cadenas pseudo-cristianas, ¿no?, que envían. O cuando veo a los falsos maestros diciendo: Dios te necesita, Cristo necesita que ores. No necesita nada de ti ni de mí. Dios no te necesita. De hecho, eso sería algo buenísimo que nos repitiéramos todos los días. Que desde la mañana, pues, Dios no te necesita, Mark. Dios no te necesita. Acordarte de eso todos los días. Hoy me dio la oportunidad de ser por su pura bondad, porque Dios no te necesita. Nosotros necesitamos a Dios. Nunca es al revés. Nunca. Pero regresando a nuestro tema, lo vemos en la historia de David y Goliat. Vemos que si Dios quiere matar a un gigante, no manda a un soldado de élite, no manda un tanque, no manda a alguien con una bazooka. Bueno, es un gigante, pues le doy una bazooka a este soldado del equipo SWAT, al mejor guerrero. No manda a un chamaco con una onda. Vemos en la historia de Gedeón que cuando Dios quiere destruir a un ejército masivo, manda 300 hombres con vasijas y trompetas, para dejar en claro que el poder y la victoria de quién fueron. Vemos en la historia de Elías que manda a un solo hombre contra el rey y los 450 profetas de Baal. Dios no se apoya en la fuerza de los hombres. Regresando a Pablo, vemos en su aguijón en la carne que todo lo que nos lleva a estar conscientes de nuestra debilidad y todo lo que nos lleve a una mayor dependencia en Cristo es para nuestro bien. Cuando tú estás pensando, híjole, de verdad que esto ya no puedo con esto. Esta debilidad, este problema, este sufrimiento, Señor, por favor, ya quítamelo. Hay que recordar que todo lo que nos lleva a una mayor dependencia en el Señor es para nuestro bien e incluso nos empodera para servir a Dios. Dios le dijo a Pablo, cuando pedía que Dios quitara su sufrimiento, su debilidad, su aguijón, le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona cuando tú eres débil. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. O sea, yo no quiero que yo tener la fuerza, yo tener la capacidad y apoyarme en mí. Mejor, prefiero ser débil para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo aprendió que todo lo que te obligue a estar consciente de tu debilidad, todo lo que te lleve a una mayor dependencia en el Señor, es bueno, es una bendición. Es un instrumento de Dios para prepararte para ser usado por Él. Dios no te usa cuando te sientes fuerte. Si tú haces memoria y empiezas a pensar en las veces que Dios te haya usado, de cualquier manera, en lo que sea, en la familia, en la iglesia, en la calle, en el trabajo, para servirle a Él, te salta a la memoria que era cuando tú te sentías así, súper poderoso. Hoy me levanté como Superman. Hoy estoy listo para lo que sea. No, Dios no te usa cuando te sientes fuerte como creyente, ni cuando estás confiado en tus propias fuerzas. Te usa o puedes ser usado de Dios cuando sientes tu incapacidad y tu necesidad de Él. Un pastor que se para en el púlpito confiado en que estudió mucho. Hoy tiene que ir bien la predicación. Me esforcé mucho, estudié mucho. Un pastor que se para en el púlpito confiando en sus habilidades de oratoria no será usado de Dios. Un creyente que va a dar consejo o animar a otro creyente confiado en su experiencia. Yo tengo buenas palabras que darle porque yo ya pasé por eso, yo ya sé de eso. Confiando en eso. Yo ya sorteé ese tipo de cosas. Está chavo mi hermano, pero ahorita le voy a ayudar. Voy a decir cómo son las cosas. Dios no te va a usar. Si confías en tu experiencia, tu conocimiento bíblico, no serás usado. Es todo lo contrario. Hay veces en las que se presenta una oportunidad de servir a Dios y andamos bien angustiados, ¿no? Andamos bien angustiados porque no dormimos bien. No pudimos dormir. Estamos cansados. Nos sentimos mal. Nos duele la cabeza. Nos sentimos enfermos y por circunstancias fuera de nuestro control ni siquiera nos pudimos preparar como queríamos. Llegamos ahí medio preparados porque pasaron problemas imprevistos y no llegué como yo quería llegar, preparadísimo. Pero si ese tipo de circunstancias te hacen consciente de tu incapacidad y te obligan a depender completamente de Dios, ¿realmente Dios te hizo un favor? Llegas todo así medio enfermo, sintiéndote mal, con migraña y todo, pero ya le habías dicho a la familia que iban a tener un estudio y pues ni modo, seguramente, humanamente esto va a ser una catástrofe, ¿no? No, si eso te obliga a que le digas, Señor, pues tú sabes cómo ando, está fallando la máquina. No pude prepararme tanto como yo quisiera, me cayó un bomberazo en el trabajo, todo se me complicó. Si Dios usa eso para hacerte más dependiente, es una bendición. Es una bendición. Si tu sufrimiento te hace más dependiente de Dios, más consciente de tu necesidad de Él, es una bendición. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Os esperabas otra cosa diferente? Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que Dios se lleve el crédito y no nosotros. Nuestro problema como creyentes no es que somos débiles e incapaces, es que a nuestros ojos somos fuertes, es que nos consideramos capaces. Nuestro problema es que muchas veces creemos y actuamos como si pudiéramos solos. Muchas veces, como creyentes, nuestro lema parece ser la de los niños chiquitos. ¡Yo puedo solo, papá! ¡No! Va el papá ayudándolo. ¡No! ¡No metas mano, papá! ¡Yo puedo solo! Y así somos como creyentes. ¡Nadie me ayude! A veces caemos en eso. Necesitamos una conciencia de nuestra debilidad, mayor conciencia de nuestra dependencia total de Cristo. Y esa es una de las bendiciones que trae el sufrimiento a nuestras vidas. No fue hasta que Dios le mostró su debilidad y su necesidad a Jacob que cambió su nombre a Israel. ¿Cuándo le cambia el nombre? Ya está cojeando, ¿no? Ya cuando ya le mostró su necesidad, su debilidad. Hablamos entre semana de buscar a Dios hasta que le hallemos, de luchar con Él en oración hasta que le hallemos. Una forma en la que sabemos que le hemos hallado es cuando sentimos nuestra total necesidad y dependencia de Él. Cuando sentimos nuestra bancarrota espiritual y permanecemos ahí, a sus pies. Esa es una de las formas en las que sabemos que le hemos hallado. No tenemos idea, tú y yo no tenemos idea de cuán autosuficientes y cuán confiados en nosotros mismos somos. No tenemos idea de lo soberbios que somos, de cuánto confiamos en nosotros mismos. Y una de las bendiciones de los sufrimientos es que el sufrimiento derriba esas mentiras que creemos y atesoramos tanto. Somos como Pablo, nos exaltamos sobremanera por cualquier cosa. Cualquier capacidad que tengo, me siento la gran cosa. Cualquier privilegio que tengo, que es un regalo de Dios, que no es mío, si lo tengo, lo recibí de Él. Y vean, nos exaltamos como Pablo, pero en realidad somos peores que Pablo, porque nos exaltamos y nos crecemos por cosas mucho menores que las que había recibido Pablo. Nuestra soberbia y autosuficiencia hacen necesario que Dios use medios para mantenernos humillados, para mantenernos dependientes, para obligarnos a confiar en Él y no en nosotros. Este es uno de los mayores regalos que podemos recibir del Señor. Un espíritu humilde de dependencia en Él. Ese es uno de los mayores regalos. Entre más tú seas hecho a depender de Dios, desconfiando de ti, aferrándote a Él, ese es un gran regalo. La gracia es la gracia, el regalo no merecido de humilde confianza en Él. Por eso Pedro decía que el sufrimiento y las pruebas en la vida cristiana no deben sorprendernos. Dijo: amados, no os sorprendáis por el fuego que arde entre vosotros para poneros a prueba, como si os aconteciera cosa extraña. No se sorprendan de eso. Antes bien, gozaos a medida que participáis de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con regocijo. Mientras sigamos aquí, mientras no lleguemos al cielo, estamos en el momento de nuestro peregrinaje donde hemos de cargar la cruz. ¿Cuántas veces dijo Cristo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, padezca conmigo, tenga coinonía en mis sufrimientos y sígame. ¿Estamos conscientes de que ahorita, o sea, si tú estás aquí, si no te has ido ya al cielo, hoy es el momento en el que Cristo habla de eso, de tomar tu cruz y seguirle? Mientras sigamos aquí, mientras no lleguemos al cielo, estamos en el momento del peregrinaje, de cargar la cruz. Leímos en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mientras sigamos aquí, mientras no lleguemos al cielo, esto es lo que hay que esperar. Esto es lo que hemos de prever que va a venir. Aún estamos, según Colosenses, completando nuestra carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo, imitando a nuestro Señor, teniendo coinonía en sus sufrimientos terrenales. Y vean, para terminar, un día veremos esto, los sufrimientos terrenales, como lo más valioso que tenemos. Un día, habiendo llegado al cielo, recordando lo que pasamos aquí, consideraremos los sufrimientos que pasamos como uno de los tesoros más grandes, una de las cosas más valiosas, el privilegio más alto que pudiéramos haber recibido. Eso es por un lado. Por otro lado, solo Dios sabe cómo ha usado sufrimientos en tu vida para preservarte, para detenerte de lo que habrías hecho en ausencia de esos sufrimientos. Los tiempos más fructíferos en tu vida, los tiempos de mayor crecimiento, Seguramente han sido algunos de los tiempos más difíciles, de mayor lucha, dolor, rodeado de sufrimiento. Y la gran bendición del Señor es que todo este sufrimiento, en nuestro texto, 2 Corintios 4, 17, esta leve tribulación momentánea, está produciendo en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, ¿qué es lo que crea el contraste cuando llegas al cielo? Todos entendemos eso, ¿no? Cuando probamos sabores diferentes, se crea un contraste y resaltan más. Un lado y el otro lado resaltan más. Como no soy chef y como esto no estaba en mis apuntes, pues para este ejemplo no voy a poder darles muy buenos ejemplos. No sé si es acidez y dulzor, no sé cómo son las comparaciones, discúlpenme. Pero el contraste resalta las dos cosas. Cuando pruebas una cosa y luego pruebas la otra cosa, te sabe más fuerte, te resalta más en el paladar. Cuando estemos en el cielo, nos va a resaltar más la gloria, el gozo, la maravilla de estar ahí, nos van a resaltar más porque acabamos de pasar todo el tiempo peregrinando aquí, probando cosas mucho más desagradables. Entonces, en ese sentido, hay un sentido en que entre más sufrimiento, entre más dolor y dificultades Dios nos asigne para padecer aquí, aunque Él sabe la medida exacta, solo, no estoy diciendo, hermano, voy a salir a buscar el sufrimiento porque tú me... No. Dios, ya de por sí, si no manejamos lo que nos da el Señor bien, ya tenemos suficiente. Dios sabe la dosis que necesitamos. Pero en un sentido, entre más sufrimiento tengamos aquí, más va a contrastarnos la gloria del cielo. Y vamos a agradecer cada pesar, cada dolor, cada sufrimiento que pasamos aquí. Los tiempos de sufrimiento y pruebas habrán sido los más fructíferos de tu vida aquí. Y obrarán un eterno peso de gloria, más que incomparable. Vamos a orar. Señor, ¿quién es suficiente para estas cosas? Te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos estado inconformes con los sufrimientos, las pruebas que nos has asignado providencialmente. Reconocemos que si no fuera por ti, por lo que nos has asignado de manera perfecta, nos habríamos apartado ya terriblemente, haciendo un desastre. Te rogamos, Señor, que conforme a tu voluntad, en lo que nos tienes asignado, nos ayudes a recordar lo que hemos visto en este mensaje, que lo traigas a nuestra memoria. Señor, sabemos que muchos entre nuestro número ahora mismo están en el sufrimiento, algunos hasta en el valle de la sombra de la muerte. Te rogamos por cada uno de nosotros, y especialmente, Señor, los que están ahora sufriendo, ahora en pruebas difíciles, ayúdalos a gozarse en estas verdades, en medio del dolor, la aflicción, que sabemos que no desaparecen, sabemos que no es como magia, pero sabemos que en tu palabra hay todo el consuelo que necesitamos. Danos gracia a nosotros, Señor, para consolar a otros, equípanos, te pedimos, y ayúdanos, Señor, a considerar cuando lleguemos a temporadas de dolor y sufrimiento que nos hayas asignado, a recordar que tenemos el privilegio de tener coinonía con Cristo en sus sufrimientos terrenales. Nos entregamos a ti, nos ponemos en tus manos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que estás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.